Bienvenidos al tercer programa de Mundo Peculiar, un espacio para los más curiosos. Somos Patricia Santos
y Lorena Granero. Hoy, como siempre, traemos las noticias más singulares del ámbito local, nacional e internacional.
Pero, como es nuestro primer programa del año, os traemos unas sorpresas.
Empezamos el programa con un especial de Navidad y terminamos con un top 2014.
Comenzamos nuestro especial de Navidad en España. ¿Qué noticias curiosas nos traes, Lorena?
¿Sabías que el anuncio de la lotería de Navidad de este año ocurrió de verdad? El propietario de una gasolinera en Tenerife, José Miguel González, guardó el décimo premiado a un cliente habitual desde hace 8 años, Mohamed Moulouf. La Navidad saca a nuestro lado más solidario.
Me pregunto, ¿cuál habrá sido la figura del Belén que más se ha vendido estas Navidades?
En toda España, no sé, pero en Barcelona ha sido la figura de Pablo Iglesias. Ser un personaje tan reconocido tiene sus ventajas e inconvenientes. El político ha estado en muchos hogares de Barcelona, concretamente en los Belenes como Caganer. Los mercados navideños barceloneses aseguraron que las existencias se agotaron a las pocas semanas. El Raco del Caganer, la empresa creadora, tuvo que ponerse a trabajar en más figuras porque no había suficientes. Junqueras, Artur Mas, David Fernández y una urna del proceso soberanista con cara sonriente han sido otros de los más vendidos.
Estas Navidades se ha logrado un nuevo récord mundial de luces navideñas. La familia Richards adornó su casa en Canberra, Australia, con más de 500.000 de luces. Las colocaron en más de 50 kilómetros de cable. Estuvieron encendidas durante un fin de semana con el objetivo de donar fondos a obras de caridad. Una empresa de electricidad les ha brindado más de $2.000 para cubrir los gastos de la factura de este mes. La familia no descarta superar su récord en las próximas Navidades.
¡Wow! Pues los adornos luminosos pueden provocar situaciones bastante peligrosas. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y el Instituto Tecnológico Metal Metálico han estudiado los riesgos de las guirnaldas luminosas. Según el estudio, es importante adquirir los artículos en lugares de confianza, con potencia nominal y con posibilidad de cambio de bombillas. Hay que asegurarse de que las luces se adaptan al lugar donde queremos ponerlas, es decir, si son para interior o exterior. Si hay niños en casa, tenemos que comprar guirnaldas de baja tensión. Las luces deben estar lo más alejadas posibles de fuentes de calor. No debemos manipular las luces. Una vez que la seguridad está asegurada, solo queda disfrutar de nuestros adornos luminosos de Navidad.
Pues las luces de Navidad de las principales ciudades del mundo se han visto desde el espacio. La NASA ha mostrado cómo la luz artificial se ha hecho más intensa en estas Navidades. La iluminación nocturna aumentó entre el 20 y el 50% durante estas fiestas. Las luces comenzaron a brillar más durante el Black Friday, el día después de Acción de Gracias, y continuaron hasta el día de Año Nuevo. El radiómetro Sweet Visible Infrared permite detectar el resplandor de las luces de las ciudades y de los pueblos de todo el mundo.
La Biblioteca Nacional de Noruega ha rescatado la copia de una película de animación navideña de Walt Disney de 1927. Este film es el primero de temática navideña de Disney y está protagonizado por Oswald, el conejo afortunado. Oswald era el personaje estrella de Disney antes de que se crease al famoso Mickey Mouse. La película constaba de 2 bobinas y el contenido no había sido etiquetado correctamente. Por este motivo han tardado tanto en encontrarla. Hasta el momento, solo se habían visto 20 segundos de secuencia de los 6 minutos que dura el cortometraje.
Sí. Seguimos nuestro especial de Navidad explicando cómo se originaron las tradiciones navideñas y lo que los oyentes de Mundo Peculiar opinan de ellas.
La palabra Navidad viene de nativitas y significa nacimiento. La tradición proviene del año 352 aproximadamente. Los romanos escogieron la noche del 24 al 25 durante el pontificado de Liberio, cuando celebraban su Natalis Solis Invictis, después de reconocerse a Jesús como divinidad en el Concilio de Nicea en el año 325. Vamos a escuchar qué opinan los oyentes sobre esta tradición.
La Navidad es una época donde la mayoría de personas saca y aprovecha la solidaridad que lleva dentro para sacar su trocito más bueno que tiene cada uno.
Pues bueno, a ver, lo que más me gusta de la Navidad es pues, que estás en familia, cada año pues vas mirando a ver cómo va progresando la edad, quién está más viejo, quién está más calvo, que en mi familia eso lo hacemos mucho.
Bastante cómo se celebra aquí en Elche, porque tenemos muchos eventos, tanto culturales como deportivos, y también pues la San Silvestre, que se corre el 31 antes de la Nochevieja, y que también he participado varias veces, y bueno, allí tienes que ir disfrazado, obligado, y está bastante bien, es bastante divertido y te lo pasas muy bien.
Una costumbre que está muy arraigada en España es la famosa carrera de San Silvestre. La primera se celebró en Sao Paulo, Brasil, en 1924. Devino de una tradición francesa en la que se realizaban carreras nocturnas y los corredores tenían que portar antorchas. En España, la San Silvestre más popular se realiza en Vallecas, Madrid, y cubre una distancia de 10 kilómetros. Unos prefieren hacer ejercicios, pero otros se decantan por algo más tranquilo que no requiere esfuerzo, como son las tarjetas navideñas.
Me gusta la Navidad porque es una forma de ponerte en contacto con personas que hace mucho tiempo que no ves o con la que normalmente no sueles hablar. Entonces, por Navidad siempre les suelo enviar una felicitación y ellos también me envían una tarjeta postal.
Respecto a la costumbre de enviar las tarjetas navideñas que menciona nuestra oyente, el origen podría estar en un periódico de Barcelona. En 1831, un diario puso en práctica la litografía para felicitar la Navidad a sus lectores. Desde ese año se comenzó a extender la tradición de felicitar las Navidades con estas litografías. Fuera de España, el primero en hacerlo fue el inglés Henry Cole, en 1843. No tenía tiempo de escribir a sus amigos para felicitarles las fiestas y encargó una imprenta con el mensaje «Feliz Navidad y próspero Año Nuevo». A partir de entonces, todo el mundo quiso enviar este tipo de tarjetas. Y hablando de Año Nuevo, escuchad la opinión de nuestros oyentes sobre las 12 uvas.
En relación a Nochevieja y a las 12 uvas, tengo que decir que a mí no me gustan las uvas, y lo que hago es a lo mejor cojo otra pieza de fruta como la manzana y me la parto a 12 trozos y me las como, porque es que desde pequeñito nunca me han gustado.
Bueno, pues como anécdota curiosa de Navidad, yo prácticamente siempre me atraganto con las uvas, y hubo un año que de hecho me atraganté de tal forma que las vomité y todo.
Ay, el origen de las 12 uvas de la suerte se remonta a principios del siglo XX. Es una tradición española. En 1909, los cosechadores de uva tuvieron un gran excedente de esta fruta. En vez de deshacerse de ellas, decidieron inventar el famoso rito de tomar las uvas de la suerte el último día del año.
Otra costumbre que tenemos es poner el árbol de Navidad. Esta tradición viene de Alemania. Todo comenzó el día de Navidad en el siglo VIII. Un misionero británico, San Bonifacio, quería convencer a unos druidas de que el roble no era un árbol sagrado. Cortó uno y este fue tirando a todos los que tenía detrás, excepto uno que quedó en pie, un abeto, al que llamaron el árbol del niño Jesús, porque consideraron que había sido un milagro. Los adornos del árbol también tienen un significado distinto. La estrella simboliza la estrella de Belén, las herraduras la buena suerte, las piñas la inmortalidad, las manzanas o las bolas la abundancia, las bombillas la luz del mundo y las campanas la alegría. Pero la Navidad no solo gira alrededor de los adornos.
Alrededor de la Navidad también gira la comida, al menos en Venezuela, y se prepara un plato especial que se llama hallaca, y un pan especial que es el pan de jamón, y son comidas únicas y exclusivas de la Navidad. Obliga a que la familia se reúna en torno a la preparación de este plato. Y eso es algo que yo recuerdo con mucha nostalgia y es algo que me encanta mucho.
En muchos hogares, las familias también se reúnen alrededor del Belén. Su origen data de la Nochebuena de 1223, cuando San Francisco de Asís instaló un pesebre viviente en una cueva y tuvo tanto éxito que la tradición se extendió por toda Italia. A España llegó 5 siglos después.
¡Ay! ¿Y qué sería de la Navidad sin el turrón?
Pues sí, la verdad es que soy bastante goloso y me gusta mucho los mazapanes, el turrón y los dulces. Sobre todo me gustan los bombones. Yo creo que no hay una Navidad buena pues sin dulces.
Pues el turrón es un postre navideño que se ha atribuido a los árabes que estuvieron instalados en la península en el siglo XI. Los árabes lo introdujeron en las costas del Mediterráneo, España e Italia. El famoso turrón de la provincia de Alicante nació en el siglo XV. Despedimos nuestro especial de Navidad y regresamos con nuestro programa habitual de Noticias Curiosas. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Empezamos Mundo Peculiar con la sección local en Alicante.
Un grupo de escolares ilicitanos ha contribuido a replantar el palmeral en el Hort del Cabolo, en San Antón, Alicante. Pero la plantación ha sido inusual, adaptada a los nuevos tiempos. El trabajo incluye la localización por GPS de los ejemplares. Los niños podrán ver por internet cómo ha crecido la palmera que han plantado. Microsoft lo ha seleccionado como uno de los proyectos educativos que usa la tecnología más innovadora del mundo.
Ay, los niños se desenvuelven cada día mejor con las tecnologías.
Sí, pero eso tiene sus consecuencias. Hospitales de la provincia alertan sobre el elevado número de niños que tienen problemas de insomnio debido a las tecnologías. Los expertos de la clínica Vista Hermosa en Alicante afirman que el uso de dispositivos electrónicos altera el ritmo circadiano del sueño debido a la luz que emiten. La luz llega directamente a la retina y reduce los niveles de melatonina, que es la hormona que nos hace dormir. Por este motivo, los médicos recomiendan apagar todos los aparatos una hora antes de acostarnos.
Más de 100 municipios de la Comunidad Valenciana se han visto afectados por una plaga de insectos que perfora los pinos. El Tomicos de Struens es un pequeño escarabajo que agujerea el tronco de los árboles y excava galerías a 1 o 2 centímetros de la superficie. Destruye los tejidos conductores de la savia. Para parar su epidemia, primero se descorteza el árbol y luego se tala para sacarlo de la zona afectada. El coste corre a cargo de los propietarios de las parcelas. La Generalitat Valenciana ha atribuido esta infección a la intensa sequía de los últimos meses. Solo la lluvia podrá parar esta plaga de insectos. Terminamos la sección local. Seguimos en Mundo Peculiar, un programa de la UMH. Nuestra sección nacional comienza muy guerrera.
Barcelona baja las armas. No os asustéis, se trata de una guerra virtual que realizó el sábado 12 de diciembre. En el juego participaron 1.200 usuarios del videojuego para móvil Ingress de Google. La gente recorrió las calles de Barcelona y se encontraban en varias zonas de la ciudad, llamados portales para los usuarios. Sus armas fueron sus teléfonos móviles, con los que podían eliminar a sus rivales. Suena divertido, ¿verdad?
Pues sí. Hablando de Google, ¿te has enterado del cierre de Google News?
Sí, uno lástimo. El motivo ha sido la nueva ley de propiedad intelectual. España se ha convertido en el primer país del mundo que cierra este servicio.
Cuidado con Internet en las horas de trabajo. Despiden a un contable por visitar la página web de Carlos Arguiñano. una empresa familiar de piezas de automoción en Vigo despidió a un administrativo por hacer un uso personal de Internet durante sus horas de trabajo. La empresa colocó un programa espía en los ordenadores para comprobar el historial de visitas web de su empleado en los últimos 2 meses. El administrativo visitó una página de recetas de tartas de fresa del famoso cocinero de la televisión. El trabajador ha puesto una demanda por despido improcedente.
Nosotros también podemos hacer historia en el espacio.
¡Exacto! Nace el Servicio Nacional de Meteorología Espacial. Las universidades de Alcalá de Henares y la Complutense de Madrid han creado este proyecto. En él se ofrece a los usuarios informes y predicciones sobre la actividad solar y sus efectos en las infraestructuras y tecnologías. Además, el Servicio Nacional de Meteorología Espacial difunde información sobre las condiciones del tiempo espacial junto con datos sobre las alteraciones del campo magnético o el flujo de partículas que llegan a la Tierra. El proyecto está considerado un hito en la estrategia nacional referente a los nuevos retos en la ciencia de la interacción Sol-Tierra ante las necesidades tecnológicas de la sociedad actual. Hasta aquí la sección nacional. Os dejamos con unos anuncios y enseguida volvemos con noticias curiosas a nivel internacional.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TEO UMH y descárgatela gratuitamente.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Seguimos en Mundo Peculiar, un programa de la UMH. Comenzamos la sección internacional concienciando a nuestros oyentes.
Casi 270.000 toneladas de plástico flotan en los océanos de nuestro planeta. Según un estudio de una organización de antipolución plástica, se necesitarían más de 10.000 camiones para retirar todos los residuos plásticos.
Pero, ¿cómo se realiza el estudio? ¿Cómo han calculado lo que se ha tirado al mar?
Se han realizado una veintena de expediciones en casi todos los océanos y en los mares más grandes. Los investigadores han desarrollado un modelo con los datos extraídos y teniendo en cuenta variables como las corrientes marinas, la densidad de la población de las zonas costeras o la producción anual de plástico.
Una noticia peculiar para los amantes de los videojuegos.
Y no solo para los amantes de los videojuegos, sino también para los interesados en programación. Godspeed es un juego de magia distinto. Para que el jugador pueda lanzar un hechizo, deberá programarlo en JavaScript. Los desarrolladores del juego, Sarah Esper y Stephen Foster, pretenden que la gente se interese por la programación a través de un juego divertido. Y según dicen, sencillo. Muchas escuelas ya están pensando en llevar este proyecto a las aulas.
Nos trasladamos a Estados Unidos. ¿Imaginas cómo sería vivir en un bloque de pisos a más de 50 metros de profundidad? La empresa estadounidense Survival Condor ha creado el primer rascacielos de la historia, un complejo de apartamentos de lujo en un búnker gigante. Cada piso está valorado en 3 millones de dólares. Sus habitantes pueden disfrutar de gimnasio, piscina, cine y rocódromo. Los creadores del inmueble aseguran que podría resistir hasta un bombardeo nuclear. ¿Algún interesado?
¿Por qué no? Encuentran en el Capitolio de Boston una cápsula del tiempo de 1795. La cápsula la pusieron dos figuras relevantes en la Revolución Americana, Samuel Adams y Paul Revere. Pronto los expertos someterán a la cápsula a una prueba de rayos X para descubrir su contenido. ¿Qué habrá dentro y en qué condiciones? Os informaremos en cuanto lo sepamos.
Una pasajera da a luz minutos después de despegar su avión. El vuelo 623 de la compañía de Southwest Airlines se convirtió en un hospital inesperado. La tripulación, un médico y una enfermera que iban a bordo auxiliaron a una mujer que dio a luz en pleno vuelo. El avión que iba a Phoenix tuvo que desviarse a Los Ángeles para trasladar a la madre y al recién nacido al hospital más cercano. Los demás pasajeros consiguieron llegar a su destino con 2 horas de retraso.
Eso sí que es un milagro.
Pero no queda ahí la cosa de milagros. Un joven salva a un anciano de morir ahogado en su coche. Alton Brisky, un estadounidense de 21 años, socorrió a un hombre que se precipitó a un lago de California. El anciano perdió el control del vehículo. Brisky no dudó en lanzarse al agua para salvarlo. Rompió la ventanilla con un martillo y pudo abrir la puerta para sacarlo. En tierra, reanimaron al hombre que fue trasladado en estado crítico al hospital.
Nos trasladamos a Asia. La policía de Chongqing detiene a su Robin Hood nacional. El conocido como Robin Hood chino se llama Yu y tiene 27 años. Se ha descubierto que por las noches robaba a la clase alta para ayudar a los desfavorecidos y financiar sus actos de caridad. Yu ha llegado a robar objetos con un valor de 500.000 euros.
Fans de Harry Potter, la escuela de magia y hechicería de Hogwarts se ha inaugurado en Polonia, en el castillo de Kocha. Durante 4 días puedes adentrarte en el mundo de la escritora británica J.K. Rowling. La experiencia cuesta 280 euros. Incluye alojamiento, manutención, vestuario y libros de magia. Requisito: todos los asistentes deben ser mayores de 18 años. Al finalizar el curso, obtienen un diploma que les acredita como sanador, auror, rompedor de maldiciones, magizólogo o inefable. Hogwarts abrirá sus puertas en abril. Los participantes podrán tomar clases en materias como defensa contra las artes oscuras, preparar pociones, leer en bolas mágicas o jugar al Quidditch. ¿Quién se apunta?
Yo. A partir de 2020 será posible conectarse desde cualquier parte del mundo. Sí. Google y una agencia espacial francesa han puesto en marcha el proyecto Loom. Consiste en que unos globos aerostáticos proporcionen internet en distintos lugares del planeta. Este proyecto se llevó a cabo porque todavía hay 4.000 millones de personas en el mundo que no pueden acceder a Internet. Google y la Agencia Espacial Francesa cuentan con los globos aerostáticos. Cuentan que los globos aerostáticos también tienen la ventaja de que son más baratos. Este año podremos ver una demostración del proyecto LUM.
Un joven holandés alquila una grúa para pedirle matrimonio a su novia y destroza un edificio. La grúa estaba mal anclada y se estrelló contra un coche que estaba aparcado en la acera. Volcó e impactó contra el techo del edificio. Parte de la estructura se derrumbó y la policía tuvo que evacuar a los residentes para evitar daños personales. La comunidad de vecinos le ha puesto una denuncia.
¿Y qué pasó con la pedida de mano?
Pues su novia le dijo que sí. Se llevó una de cal y otra de arena. Hasta aquí nuestra sección internacional. Os dejamos con unos anuncios y enseguida volvemos con una sorpresa.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver. Angeline, forgive me.
Nuestra segunda sorpresa del programa de este mes de Mundo Peculiar es nuestro Top 2014. ¿Qué ha sido lo más comentado en Facebook en España, Lorena?
Lo más comentado en Facebook a nivel nacional ha sido: primero, la Liga; segundo, Pablo Iglesias; tercero, la Copa Mundial; y en cuarto lugar, el brote del virus del ébola.
¿Y lo más comentado en Facebook a nivel mundial?
A nivel mundial ha sido: primero, la Copa del Mundo; segundo, el brote del virus del ébola; en tercer lugar, las elecciones de Brasil; y en cuarto lugar, la muerte del actor Robin Williams. Por cierto, en Twitter, ¿qué tweets han tenido más eco entre los internautas en 2014, Patricia?
En España, la abdicación de Juan Carlos I desencadenó una marea de tweets. El selfie de la presentadora de televisión Ellen DeGeneres junto con varias estrellas de Hollywood en la gala de los Oscar consiguió el Golden Tweet. Más de 3 millones de personas lo retuitearon en el mundo. El hashtag que más se difundió, unos 18 millones de tweets, fue el de Ferguson, con motivo de la decisión del jurado de exculpar al agente de policía estadounidense que mató a un joven de color desarmado. Y la Copa del Mundo de Fútbol de Brasil conmocionó a los internautas. Generó más de 650 millones de tweets durante el mes y medio que duró el evento.
Y hablando de Twitter, recuerda que estamos ahí. Puedes seguirnos en @mundopeculiar.
Hasta aquí nuestro tercer programa. Si quieres volver a escucharnos, visita el blog de Radio UMH.
Te esperamos el mes que viene con más noticias curiosas
en Mundo Peculiar. We'll be right back.